Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, ¿cómo ha ido la semana? ¿Sois de quienes disfrutáis del ambiente y las obligaciones de estas fechas o simplemente lo soportáis? Porque da igual que aún estemos a mitad de diciembre, parece que ya estamos inmersos en esta vorágine desde hace semanas. Para daros un respiro, os hemos preparado con mucho cariño nuestro programa número 99 y último de este 2023. Para disfrutarlo, tan solo hay que abrigarse un poco. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. Hoy os traemos un festival vikingo basado en el fuego. Y para ello nos vamos a ir hasta el norte de Escocia, concretamente hasta la localidad de Lerwick, en las Islas Shetland. A día de hoy, esta fiesta se celebra el último martes de enero, pero parece que en su origen se celebraba en Nochebuena en otras partes de la isla. A partir de 1870 comenzaron a cambiar un poco las celebraciones, pasando de quemar barriles de alquitrán a crear el Aphelia, que incluye el cambio de fecha y la construcción de una galera y su posterior quema con antorchas. Desde su creación, el Aphelia tan solo se ha cancelado 4 veces. La primera por la muerte de la reina Victoria, después por la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la última por la pandemia de COVID. Esta fiesta, aunque su celebración dura tan solo un día, en realidad transcurre durante todo el año. El cambio de las antiguas celebraciones por el nuevo Aphelia traía consigo la introducción de temas vikingos, que incluían disfraces elaborados y una procesión con antorchas. A finales de la década de 1880 se añadió el Drakkar vikingo, la galera, que en sus inicios se fabricaba con una ligera estructura de madera cubierta por una lona o reconstruyendo barcos que ya no salían a la mar. Ya en 1906 llegaría el Geyser Jarl, el jefe Geyser, que no contaría con su propio escuadrón de vikingos, el Geyser Jarl Squad, hasta después de la Primera Guerra Mundial, participando desde entonces en la procesión con antorchas que finaliza con su lanzamiento a la galera, que arde pasto de las llamas, finalizando así la festividad. Por primera vez, en 2023, el Aphelia no ha tenido restricciones de género, abriendo la fiesta a todas aquellas personas que quieran participar activamente en ella. Como hemos dicho, el festival transcurre durante todo el año, ya que además de la construcción de la galera, deben diseñar y confeccionar sus trajes, que siempre han de ser distintos a los anteriores. El color del Drakkar también será distinto cada año, a elección del Geyser Jarl, que irá en consonancia a los trajes del escuadrón y se mantendrá en secreto hasta el día del Aphelia. Desde 1949, el primer festival, tras el parón por la Segunda Guerra Mundial, las galeras tienen las mismas dimensiones, 9 metros de eslora por 1,80 m de manga y la cabeza del dragón a 3 metros y medio de altura. Tras todo el día paseando por la localidad, que se vuelca y abre sus puertas a los geysers, a las 7 y media de la tarde comienza la procesión con cerca de 1,000 antorchas que iluminan las calles que han apagado las luces para dar protagonismo al fuego. Todo el recorrido está repleto de gente jaleando a la comitiva, hasta que se llega al punto en el que el Drakkar es enviado al Valhalla, donde no se permite la entrada de público ni de prensa. Si os interesa saber más sobre este festival de fuego vikingo, podéis visitar su web oficial, aphelia.org.
No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
A estas alturas seguro que hay árboles de Navidad que llevan semanas en vuestras casas, a juzgar por el montón de luces que se ven asomar por las ventanas. Y es que poner y decorar el árbol es una tradición, puede que más antigua de lo que pensáis.
Esta semana, nuestra historiadora de cabecera viene a explicarnos su origen y contexto en la mitología nórdica. Así que recibimos en el último programa de 2023 a Laura Albert. Bienvenida.
Hola Manuela, hola a todos y a todas. Soy el último programa del año y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues terminaré hablando un poquito sobre mitología y Navidad. Me gustaría contaros algo sobre mitología nórdica o vikinga. Algo que se llama el Yule. Es una fiesta, ¿vale? El día 21 de diciembre es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es decir, la noche más larga del año. Y este momento marca el final de la oscuridad o la llegada de la luz, ya que a partir de este momento pues empieza a alargar el día. El solsticio se celebraba en muchísimas culturas, por lo menos desde la Edad del Bronce. Y bueno, pues nos vamos a ir viajando hasta tierras nórdicas. Aquí el solsticio significaba el triunfo de la vida sobre la muerte. Y era un momento pues de recogimiento para familias y amigos, en el que se recordaba a los seres queridos que ya no estaban entre ellos. Esto era el Yule. La celebración del Yule podría durar semanas. Y bueno, pues lo que hacían era colocar dentro de casa un árbol que recordaba al mitológico Yggdrasil, el gran fresno, de cuyas ramas penden los nueve mundos. Yggdrasil era tan grande que atravesaba la tierra de norte a sur. En su copa estaban el Valhalla y Asgard. Y en sus raíces se encontraba Niflheim, el mundo de las nornas, que eran como las parcas romanas, Jotunheim, o reino de los gigantes, y así pues hasta completar los nueve mundos que existían en la mitología nórdica. Bueno, pues cuenta la leyenda que el dios Odín tuvo que colgarse del tronco de Yggdrasil para obtener el secreto de las runas, y para ello solamente tuvo que atravesarse con una lanza y quedarse clavado en el tronco durante nada menos que nueve días y sus respectivas noches. Antes ya había sacrificado Odín un ojo para obtener sabiduría, pero ahora, con este nuevo sacrificio, ya nada ni nadie podía superarlo en conocimiento y saber. Bueno, seguimos con la fiesta del Yule. Además del árbol, que simbolizaba la importancia de Yggdrasil, pues también sacrificaban una cabra en honor al dios Thor, ya que Thor viajaba en un carro tirado por machos cabríos, que además le servían de alimento. Bueno, pues estos siempre acababan reviviendo. La ofrenda de la cabra se acabó convirtiendo en un símbolo de la fiesta. Y bueno, pues la cabra a su lomo, digamos, llevaba ofrendas o regalos. En Finlandia, esta cabra se acabó encarnando en un anciano llamado Yulupuki, que significa cabra de Yule. Y bueno, pues ya os imaginaréis que a nosotros este Yulupuki nos ha llegado como Papá Noel o Santa Claus. Y bueno, pues como también habréis llegado a la conclusión, deciros que esta fiesta pagana de el Yule, que es una fiesta familiar, junto a un árbol decorado y que se come cordero, pues acabó convirtiéndose en nuestra querida Navidad. Cuando el cristianismo empezó a hacerse grande e importante en el Imperio Romano, pues bueno, se tenía que elegir una fecha, una fecha en concreto para celebrar el nacimiento de Jesús, ya que en la Biblia pues no se especificaba la fecha exacta del acontecimiento. Así que, igual que sucedió con muchísimas otras fiestas paganas, los cristianos asimilaron la festividad de Yule o del solsticio de invierno para fijar el nacimiento de Jesús en ese momento. En el Imperio Romano también coincidía con la Saturnalia, que era un festival que culminaba el 25 de diciembre con el nacimiento del Sol Invictus. Y bueno, pues así, de un plumazo, dos grandes celebraciones paganas se vieron sustituidas por la gran fiesta del cristianismo, la Navidad. En realidad les venía de perlas, Porque, bueno, pues la metáfora de que Cristo había llegado a la Tierra para liberar a la humanidad de la oscuridad y tal y cual. Y, bueno, pues todo esto, como os digo, era perfecto para hacerlo coincidir con el solsticio de invierno, que acaba con la oscuridad de los días de invierno y empieza a alargar el día y, bueno, pues les vino de lujo, como os digo. A día de hoy, en los países escandinavos e incluso en Gran Bretaña, se han conservado algunas de estas tradiciones que se originaron en el Yule, como por ejemplo quemar un tronco, colgar una cabra de paja que simbolizaba el sacrificio de la cabra Thor, o el Yule Singing, que es lo que nosotros conocemos como pedir el aguinaldo. Ya por último, os contaré cómo fue la cristianización del Yule. Bueno, pues resulta que llegó el Papa Gregorio II en el siglo VII y ni corto ni perezoso le encargó a San Bonifacio, que más tarde fue convertido en el patrón de Alemania, la misión de nada más ni nada menos que evangelizar a los pueblos germánicos que aún seguían profesando la religión de Odín y el resto de dioses de Asgard. Bueno, pues esta evangelización tenía la intención de acabar con la costumbre de decorar el árbol que representaba a Yggdrasil. San Bonifacio, pues ni corto ni perezoso, tomó la decisión de cortar uno de estos árboles. ¿Y qué hizo? Pues plantó un abeto en su lugar. La simbología del abeto recae en su naturaleza perenne, y esto representa la eternidad. El santo adornó el nuevo árbol con manzanas y velas. Las manzanas representaban el pecado original y las velas a Jesús y su llegada para salvar a la humanidad. Y con todo esto quería venirnos a decir San Bonifacio, pues que Jesús había llegado a la tierra para quitarnos el pecado original de Adán y Eva, nada más y nada menos. Y bueno, pues así fue como empezaron a cambiar las costumbres paganas en conveniencia de nuestra Santa Madre Iglesia. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os traía hoy sobre fiestas paganas y Navidad. Como siempre, espero que os haya gustado. Disfrutad mucho de las fiestas que ya llegan y nos vemos y escuchamos en unos días.
Muchas gracias, Laura. Como siempre, es muy interesante conocer el origen de las cosas. Incluso es curioso que la traducción del término Yuletide sea Navidad. Descansa y disfruta de las vacaciones. Nos escuchamos de nuevo a la vuelta.
¡Feliz Navidad!
Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
Como muy bien nos contaba Laura, al igual que hizo con otras fechas señaladas, la Iglesia Católica fue cambiando de nombre las fiestas que ya existían. También ha ocurrido que palabras que hoy se asocian al entorno religioso, en su origen no lo eran. Quizá la más conocida de ellas sea Basílica, que en las antiguas Grecia y Roma eran un lujoso edificio público que solía utilizarse como tribunal y cuyo significado original en griego era casa real, basílike o oikía. Los cristianos utilizaron estos edificios para la celebración de la liturgia, aprovechando también, además del espacio, que la mayoría solían estar ubicadas en el foro, y más tarde ya se extendería el uso del término basílica para designar a las iglesias grandes o importantes a nivel religioso. La palabra diócesis, que da nombre al distrito o territorio en que tiene jurisdicción el obispo, tenía el significado de distrito para la recolección de impuestos y ya en tiempos de Diocleciano pasaría a ser una división territorial y administrativa. Algo parecido ocurre con la palabra vicario, vinculada también con la anterior. Durante los siglos I y II, el término correspondía con el sustituto de un gobernador provincial, y ya a partir de la reforma del siglo III, llevada a cabo por Diocleciano, que separaba la administración civil de la militar, las provincias se agruparon en diócesis, siendo el alto funcionario responsable de la administración civil de cada una de ellas el praetor vicarius. Por su parte, vicaría, que en la actualidad señala el oficio de vicario o el tribunal u oficina en el que se ubica, en la Edad Media su significado era más extenso, alcanzando toda la circunscripción territorial en la que el vicario tenía jurisdicción. Pero esto también ocurre al revés, y es que entre nuestro vocabulario se encuentran palabras que en su origen eran religiosas. Algunas son sencillas de ver, como adiós, la más obvia. Ojalá, que proviene del árabe y quiera Dios, santiamén, cuyo origen se remonta a cuando se hacían las misas en latín, y la gente se esforzaba en decir, al menos, el final de la frase al presignarse, del in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. ¿Pero sabíais que ole u olé también proviene de una expresión religiosa? Bueno, en realidad hay varias hipótesis sobre el origen de la palabra, pero una de ellas dice que provendría de la expresión árabe por Dios, que reflejaría alegría o sorpresa.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Beber por beber, salir por salir, gritar con mis colegas que me encuentro en modo free. Un llorar y reír, pensarte y sufrir, brindar con mi amigo ahora que ya estoy sin ti.
Algo que suele hacerse en estas fechas es probar comidas o bebidas nuevas, distintas e incluso innovadoras, aprovechando las reuniones familiares o con amigos. En los últimos años hemos visto cómo han salido al mercado productos como turrones de patatas fritas, de jamón o de chupa chups. Si esto os parece innovador, ¿qué os parecería probar algo elaborado con estiércol? Bueno, aunque en realidad de novedoso tiene poco, porque ya en la historia natural de Cayo Plinio II, o Plinio el Viejo, el autor habla largo y tendido sobre su uso, principalmente para aliviar dolencias, ya fuera a modo de cataplasma o en bebida, bien cocido en vinagre o hecho cenizas y mezclado con agua, que es como Plinio señala que lo tomaba el mismísimo Nerón, de quien fue coetáneo. Si os ha picado la curiosidad y sois de probarlo todo, podéis empezar por el whisky reserva Floki, elaborado con estiércol de oveja ahumado. Este whisky islandés está destilado con cebada local y dicen que tiene unos matices herbáceos bastante marcados, además de una graduación del 47% de alcohol. Si después de Floki seguís con ánimo de continuar probando distintos tipos de estiércol, el siguiente en la lista podría ser el de elefante, que es con el que se fabrica la ginebra in lobu, palabra que significa elefante en algunos de los idiomas hablados en África, como el Zulu. Esta ginebra no tiene azúcar y sus creadores la describen como suave y casi picante. Durante un safari pudieron aprender que los elefantes se alimentan de distintos tipos de flores y frutas, pero que procesan menos de un tercio, y de ahí les vino la idea. El proceso es el siguiente. Se recoge el estiércol fresco, se deja secar, se desmenuza y se lava para eliminar la suciedad, conservando solo los restos vegetales. De estos, se eliminan las bacterias y se vuelven a secar en una especie de armario de especias. Una vez finalizado el proceso, se añaden a la ginebra base, dejándola reposar entre 24 y 48 horas. Con unas 5 bolsas grandes de estiércol, tienen para entre 3 y 4.000 botellas de ginebra, aunque dicen que con las estaciones y la ubicación cambia un poco el gusto, que describen como herbáceo, muy a tierra y muy suave, casi mantecoso, que yo no sé si me atrevería a definirlo así. El caso es que si preferís algo más afrutado, también han lanzado al mercado la Il Lobo Pinguin. Además, el 15% de los beneficios obtenidos por la venta de la ginebra se dona a la Fundación África para apoyar su trabajo en la conservación de la vida silvestre en la sudafricana Reserva Privada de Animales, Pinda. Si la compráis, además, podréis comprobar que en cada botella viene marcada la fecha y las coordenadas geográficas del lugar en el que se recogió el estiércol. Con estos ejemplos, el término bebida de mierda adquiere otro cariz. Pero si esto no os termina de convencer y tan solo queréis un poco de chispa, tenemos la bebida perfecta. Se trata también de ginebra, pero esta vez viene de Cerdeña y proporciona descargas eléctricas de microvoltaje en lengua y boca mientras se bebe. No sé si será parecido al Petacetas, pero si lo probáis, contándoslo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Ya nos contaréis con qué habéis brindado. Nosotras hemos llegado al final del programa y con él también al de 2023. Esperamos que lo que queda de año lo podáis disfrutar sin sobresaltos y nos volvamos a encontrar con un nuevo programa el 15 de enero. Saludos de Laura Albert y Manuela de la Cruz. Como siempre, tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita. Ah, y recordad que los vikingos no llevaban cuernos en los cascos. ¡Hasta el año que viene!
You've seen. No me cuentes historias.